Bueno, pues entramos con esta sintonía en la corresponsalía internacional de hoy y como adelantamos en el sumario, bueno, pues tendremos esta colaboración de la mano de Asier Blas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguardión, Asier.
Eguardión.
Caixo. Bueno, pues también anunciábamos que íbamos a hablar hoy de esos resultados de las elecciones de Estados Unidos, que bueno, pues no sé yo a día de hoy, bueno, a hoy, el lunes 14 de noviembre, si están bueno, pues totalmente claros ya esos resultados o no, pero bueno, pues ¿qué nos puedes decir de estos?
Bueno, todavía no tenemos los resultados definitivos, queda también una segunda vuelta en el estado de Alaska y en el de Georgia para el Senado. Porque bueno, Estados Unidos, cada vez que tiene unas elecciones, tenemos que tener en cuenta que si se hiciesen así en cualquier otro país del planeta, diríamos que sería un indicador de mala praxis democrática. Tiene diferentes formas de votar en cada estado y la contabilización de los votos también va de forma independiente y todo el proceso al final se hace largo y caótico.
Claro.
Entonces, bueno, los resultados definitivos tendremos que esperar a tenerlos a diciembre, probablemente, y de todas maneras lo que sí que parece es que se está aclarando un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Parece ser que lo más probable es que los republicanos ganen la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que tiene 435 representantes, y los republicanos en estos momentos han conseguido 212 y los demócratas 204. Quedan por asignar unos pocos representantes que, si todo sigue como hasta ahora, pues es probable que obtenga la mayoría, la obtengan los republicanos. De todas maneras, aunque ganen los republicanos en esta Cámara, lo que sí que estamos viendo es que van a tener una mayoría, la mayoría absoluta está en el 218, ahora mismo les falta seis diputados para llegar a los 218, pero aunque lograsen una mayoría, será una mayoría un poco justa, podrán ser 218, 19, 20, 22, 23, y hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, sobre todo en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, cuando se vota a estos representantes cada dos años, ¿no? Y además son distritos uninominales. Es decir, por cada distrito se elige a una representante o un representante. ¿Esto qué quiere decir? Que como cada dos años estos representantes se tienen que presentar a elecciones, se centra mucho en la política local y además tienen una relación bastante estrecha con el electorado. Esto lo que quiere decir es que los demócratas, aunque no tengan la mayoría en la Cámara de Representantes, es muy posible, con negociaciones con diputadas o diputados concretos de los republicanos, puedan lograr acuerdos y puedan sacar adelante diferentes proyectos de ley. Esto suele ser casi una transacción, una negociación: cuánto quieres para tu distrito, qué inversión quieres para tu distrito, a cambio me vas a votar esta ley o me vas a votar estos presupuestos, ¿no? Y como en este caso la mayoría, si finalmente se confirma, es republicana, pero va a ser muy cortita, con convencer a unos pocos republicanos será suficiente para sacar adelante pues leyes o los propios presupuestos, ¿no? Porque la segunda cámara, bueno, en Estados Unidos hay en el Congreso hay dos cámaras, la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y la Cámara Alta, que es la del Senado. La del Senado ya se ha confirmado que la mayoría va a ser demócrata, porque ya ha conseguido el diputado número 50, hay 100 diputados, tiene 49 confirmados los republicanos, porque en Alaska, aunque haya segunda vuelta, es entre republicanos la competición, y entonces quedaría un poco pendiente el de Georgia, ¿no?, que podría pasar a ser republicano o demócrata. Pero en caso de que ganasen los republicanos sería 50-50, y tampoco cambiaría, seguiría siendo mayoría demócrata, porque la vicepresidenta Kamala Harris es la presidenta del Senado y entonces tiene voto de calidad para desempatar. Y por lo tanto los demócratas han conseguido controlar el Senado. Un poquito el resumen de todo esto, que es que había unas expectativas muy buenas por parte de los republicanos, atendiendo a la situación económica que se vivía en Estados Unidos, que es una situación que conocemos nosotros también, que es la inflación desatada. Hay más, nunca ha habido estos niveles de inflación en Estados Unidos desde 1980, ¿no? Uh-huh. Y entonces el encarecimiento de la vida parecía que ese elemento económico podía actuar a favor de los republicanos. Además, hemos visto también que Joe Biden está bastante desgastado, porque la imagen suya es que no está demasiado senil, ¿no? Y ahí habría que añadir también el tema de la guerra de Ucrania, en la que está interviniendo Estados Unidos con una aportación económica muy importante, que podía también tener porque según las encuestas lo que demuestra es que la mayoría de la población de Estados Unidos quiere que se acabe con la guerra lo antes posible, que haya una negociación, sobre todo por el tema este del costo económico, ¿no? Uh-huh. Y esos tres elementos parecían que podían movilizar el voto de la derecha, el voto de los republicanos, de una manera que además las encuestas estaban reflejando. Ciertamente las encuestas han tenido un problema de cocina. Han sobrevalorado, porque cuando se cocinan las encuestas se ve lo que ha pasado en los años anteriores. Uh-huh. Y como en el año 2016, 2018 y 2020, pero sobre todo en 2016 y 2020, las encuestas infravaloraron a los republicanos, ahora en la cocina se les ha inflado, ¿no?, para que no ocurriese lo mismo. Y se ha visto que no era así. Los demócratas han tenido unos resultados muy buenos, bueno, sobre todo atendiendo a las expectativas. Es verdad que es probable que pierdan la mayoría que tienen en la Cámara de Representantes, pero, como decía, van a tener mucho margen de maniobra en la Cámara de Representantes, y en el Senado mantendrán la mayoría, aunque sea muy justita. Entonces, al final, esto lo que ha creado es una especie de pequeña crisis entre los republicanos, donde sí que han avanzado en estas elecciones, pero no tanto como lo esperado, y se ha quedado muy lejos de las expectativas.
Y luego, por volver un poco a esos estados que todavía no estaban, que no se ha llevado a cabo totalmente ese escrutinio, que son Alaska y Georgia, el hecho de que esos se tarden en esa segunda vuelta, ¿va a cambiar, puede afectar a los resultados, o qué efecto, qué puede llegar a generar eso en los resultados?
Lo que respecta a lo que queda por lo que va a segunda vuelta, porque claro, en Estados Unidos, como decía, el sistema electoral es un poco caótico y hay poquitos estados, ¿no? Creo que son tres estados, entre ellos Georgia y Alaska, que si no eligen al senador con mayoría absoluta van a una segunda vuelta. Ajá. Esto en la mayoría de los estados no pasa, ¿no? Pero independientemente de eso, como hemos dicho, en Alaska sabemos que van a competir entre dos republicanos, por lo tanto ya lo podemos contabilizar como republicano. Y entonces quedaría solamente el de Georgia. Entonces, en este caso tendríamos 50 demócratas, 49 republicanos. Si ganasen el de Georgia, los republicanos, sería 50-50, que es lo que hay actualmente en el Senado. Pero, de facto, la mayoría es demócrata, porque la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado a la vez, tiene voto de calidad, entonces desempataría en caso de empate, ¿no? Y en este sentido controlará el Senado los demócratas, lo controlarán. En estas elecciones también se ha visto que las expectativas de los republicanos eran muy buenas por el tema de la inflación, el tema económico básicamente, ¿no? Y también por la imagen deteriorada que está dando, la poca popularidad que tiene Biden, y como vemos, como hay cantidad de vídeos en los que se ve que está, por decir algo, confuso, ¿no? Confuso respecto al espacio, confuso respecto a lo que está hablando. Pero independientemente de esto, uno de los problemas que han tenido también los republicanos ha sido que no han podido aprovechar seguramente lo que ellos pensaban que sería, les ayudaría a tener una ola roja, porque hay que recordar que Estados Unidos los demócratas son azules y los republicanos son rojos, ¿no? Y no ha llegado esa ola o ese tsunami rojo que esperaban, porque en otras cosas también se ha visto que había una movilización muy importante por parte de las mujeres, sobre todo en aquellos estados donde está en peligro el derecho al aborto, ¿no? Y entonces se ha movilizado, ha habido referéndums también respecto al aborto, y claro, ahí se ha visto que los resultados, incluso en algunos estados que son de tradición republicana, ha ganado el sí al aborto, y ahí ha habido una movilización de mujeres que probablemente haya podido ayudar a los demócratas a mejorar sus resultados. Realmente en el Senado no ha habido grandes cambios, solamente ha cambiado Pensilvania, que era republicano, y ha pasado a manos de los demócratas, de un socialista demócrata además. Pero más allá de eso, lo que sí que se ha estado observando es que tiene músculo ciertamente el Partido Republicano, tiene mucho músculo, pero el Partido Demócrata tiene también mucho músculo, sobre todo por la reacción anti-Trump, anti-republicana en su versión más de extrema derecha, ¿no? Y lo que queda un poco en el aire es, de cara al 2024, ¿qué es lo que pasará?
Claro.
Porque claro, ciertamente hay un voto muy anti-Trump, el que una parte importante del voto de los demócratas es anti-Trump, y Trump ya se ve claro que va a ser autagaya, va a ser candidato a las elecciones del 2024. Pero no está claro cuál podría ser la candidata o el candidato demócrata, ¿no? Y no se ve claramente quién podría ser, porque Joe Biden es muy difícil que vuelva a repetir, o al menos ahora lo parece por lo que decíamos, ¿no? La confusión espacial y mental que tiene. Y en cambio, otras opciones más progresistas que también se podrían encontrar en el Partido Demócrata, no hay ahora mismo ninguna figura prominente, porque Bernie Sanders va a llegar también ya bastante bastante mayor, ¿no? Y en este sentido, ahí tienen un hueco los demócratas que no saben cómo lo van a poder resolver, el de la candidatura. Y en cambio, los republicanos sí que lo tenían muy claro, pero a la vista de estos resultados, ya en el Partido Republicano de alguna manera han sacado a calentar, a hacer ejercicios de calentamiento al gobernador de Florida, que ha tenido unos resultados muy buenos, Ron DeSantis, ha sacado más del 60% de los votos en Florida, y Ron DeSantis ya están apuntando a algunos que quizás podría competir en las primarias con Trump, y según cómo evolucionen estos dos años, hasta el 2024, quizás podría convertirse en la opción republicana en lugar de Trump. Ron DeSantis, digamos que es un republicano más de pura cepa, también es tiene una posición que podríamos denominar de ultraderecha, pero de ultraderecha más clásica, no populista al estilo de Trump, es menos estridente, y quizás podría producir un menor efecto de voto contrario, ¿no? Como el que sí que produce Trump. Y yo diría que en este sentido, esta es una también de las preguntas que va a quedar abierta, ¿no? Si finalmente habrá o no unas primarias en las que competirán DeSantis y Trump, pero por ahora parece ser que la puerta se ha abierto a esta posibilidad, que si hubiese pasado ese tsunami rojo, pues no hubiese llegado probablemente.
Y bueno, ya comentabas también, ¿no? Bueno, pues de la manera en la que se pueden llegar a interpretar estos resultados de cara a esas presidenciales de 2024, y también, bueno, pues todos estos resultados, el efecto que han podido o que pueden llegar a tener en la política de Estados Unidos, pero también me gustaría preguntarte qué efecto pueden llegar a tener a nivel global.
Sí, bueno, yo no creo que realmente las elecciones en Estados Unidos, salvo casos muy excepcionales, tengan un impacto muy importante en las políticas, en los cambios de posicionamientos políticos de Estados Unidos a nivel global y a nivel interno, externo e interno. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el poder está muy dispersado, no está para nada concentrado. Muchas veces decimos, no, el presidente más o el jefe de Estado más poderoso de la Tierra pues es el presidente de Estados Unidos. Esto realmente no es así, porque en Estados Unidos, si vamos a mirar ahí en lo que es en Washington, porque es una federación, y como una federación, como hemos visto, tiene mucho poder los estados. Y en los estados hay un gobernador que viene a ser el presidente, hay normalmente dos cámaras, en alguna excepción tiene Cámara de Representantes y Senado, tiene su propio Tribunal Supremo, Y claro, esto lo que hace es que el poder esté muy dispersado. Si vamos a Washington es lo mismo. Está, por una parte, el presidente, está la Cámara de Representantes, que ahora parece ser que será republicana, está el Senado, que va a mantenerse como demócrata, y es verdad que el Senado es muy importante de cara a la política exterior de Estados Unidos, tiene un papel más importante que la Cámara de Representantes. En este sentido, podríamos decir que estando la presidencia demócrata y la mayoría en el Senado demócrata, no se va a esperar grandes cambios al respecto a nivel global. Y ya hemos visto que, bueno, en general los demócratas, en el caso de Joe Biden también, tienen una mayor tentación de participar en a nivel global y de ingerir en todo el globo, ¿no? Entonces, en este sentido, la tendencia actual de intervención fuera de sus fronteras de Estados Unidos se acentuará probablemente o se mantendrá en la misma línea, pero no va a haber grandes cambios al respecto. Y en la política interna tampoco va a haber grandes cambios, porque, como decía, tenemos Cámara de Representantes, Senado, tenemos el presidente, y otro jugador con veto también es el Tribunal Supremo, que muchas veces se nos olvida. Y el Tribunal Supremo ha sido clave, por ejemplo, para que el derecho a aborto esté asegurado dentro del territorio de Estados Unidos. Porque hace como un año más o menos, ¿no?, tuvo una sentencia que revertía la capacidad de la Federación de Washington de regularlo, y por lo tanto las competencias han pasado a los estados, y cada estado hace lo que quiere al respecto. Y en este sentido, pues los derechos de las mujeres han sido reducidos a nivel estadounidense. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que, claro, cuando se quiere hacer cambios realmente importantes, es muy difícil, porque hay que lograr mayorías en la Cámara de Representantes, en la Cámara del Senado. El presidente, evidentemente, es el que los impulsa el gobierno normalmente. Y luego, además, siempre tienes la espada de Damocles del Tribunal Supremo, donde actualmente, de 9 magistrados, 6 son conservadores y 3 serían liberales, ¿no? Entonces, nos encontramos con una mayoría conservadora clara en el Tribunal Supremo, que todo este juego entre diferentes jugadores con veto lo que hace es que sea muy difícil cambiar las políticas externas e internas de Estados Unidos. Lo único que se va haciendo poco a poco es modificar un poco, reformar levemente. Si hay mayorías más claras, se reforma un poquito más. Si hay mayorías menos claras, se reforma un poquito menos. Pero todo de una manera muy suave y prácticamente imperceptible. Así es la política norteamericana. Siempre se prioriza el status quo. Y el status quo se va modificando muy, muy, muy despacio. Y en este sentido no creo que vaya a haber grandes cambios ni en política exterior ni en política interna.
Pues Asier, no sé si te gustaría, bueno, pues comentar alguna cuestión más acerca de estas elecciones de Estados Unidos, si no lo podemos dejar aquí por ahora.
Perfecto, lo dejamos aquí.
Muy bien, pues nos escuchamos pronto, estaremos atentas también a estos, bueno, pues al final de esos resultados de las elecciones, y lo dicho, pues nos escucharemos pronto con más.
Vale, pues
no. Millas, gracias. Agur.
Agur.